Y entonces, dando quizás un paso hacia adelante en su vida que nos está contando aquí a los oyentes de Radio Merena, ¿qué tiempo transcurre desde esa fecha hasta que llega usted a Merena de Alcor? ¿Y por qué llega usted a Merena de Alcor?
Pues transcurre 7 años. Estuve en el seminario 5, porque entonces los que entrábamos, bien con carreras universitarias o bien con el bachillerato y examen de Estado, como era el caso mío, pues suprimían 2 años de filosofía y hacíamos un año intensivo de filosofía y 4 de teología, que fue lo que yo hice. Yo salí entonces con 25 años. Mi primer destino, como mi familia era muy muy pobre, pues me mandaron a un sitio donde yo tenía no solamente casa, sino hasta mobiliario y todo. En el patrimonio forestal del Estado, donde están ahora los poblados de Cabezudos, Bodegones, entre Almonte y Mazagón, en la parte esta. Allí estuve, primero estuve en Bodegones, en Cabezudos había otro capellán, y luego me pasaron a la Pata del Caballo, que está ya en la provincia de Sevilla, por la parte de Charcofrío también, que son poblados todos de repoblación forestal. En la Pata del Caballo, recordarán ustedes, que hubo un incendio forestal, me parece, grande el año pasado. ¿Recuerdan ustedes? Bien, pues ahí estuve 2 años, en aquellos... Bien, estando en la Pata del Caballo fue cuando salieron... se promulgaron unas oposiciones para parroquia. Entonces, decía que estando en la Pata del Caballo surgieron unas oposiciones para parroquia. Bueno, ya había salido antes, estando en Bodegones. Y fue allí donde, estando allí, cuando me presenté y aprobé. Con una puntuación bastante alta, de unos 200 sacerdotes que nos presentamos para las oposiciones de parroquia, que entonces eran por oposición en cargo fijo, me acuerdo que saqué el número 18, o sea, fue una sí, bastante alta, 8 y pico, me acuerdo que era la puntuación. Y entre los pueblos que me dieron para elegir aparecía Mairena del Alcor. Estamos en el año 57 ya, es decir, después de 2 años de estar allí en los bosques, y yo no conocía este pueblo, pero el hecho de no estar lejos de Sevilla, de ser una parroquia de 8000 y pico de habitantes, que era, en fin, pues mi director espiritual, que era don Francisco García Madueño, me aconsejó que viniera para acá. Una cosa muy curiosa es que los compañeros, al enterarse de que yo había elegido Merina del Alcor, me dijeron: vaya gusto que has tenido, es el pueblo más bruto de toda la provincia. Sí, eso lo tengo. Y yo decía: bueno, pues mira, pues en fin, señor, pues si es un pueblo bruto, pues ya se pondrá bien, porque yo no veía tampoco que eso fuera un gravísimo inconveniente. Yo veía que la gente fuera mala o buena, pero no bruto, eso yo no le veía ningún pecado en ese aspecto. El hecho fue que cuando vine para acá, conocí a don Enrique Brucker, mi antecesor, y me puso al tanto de todo esto. Me acuerdo cuando visité por primera vez la parroquia, estuve aquí abajo, donde está la Caritas, estaba su despacho, donde está la oficina de Caritas. Yo, para mí, esto era una montaña enorme. Claro, nunca había estado en parroquia 2 años allí. Sí, todos mis feligreses eran 200 personas las que tenía allí. No conocía de nombre y apellido y el número de pelos de cada uno. venir aquí a 8.000 y pico de habitantes en cosa meses. Cuando llegué, mi entrada en la parroquia la hice el día de mi santo, el 15 de julio de 1957. Ese día fue, bueno, tuvo también su parte anecdótica. Me estaban esperando en la plaza, el ayuntamiento, el pleno, como se acostumbraba entonces, en fin, hermandades, todas las personas relevantes, y yo venía en un jeep de estos que el ejército americano había dado al gobierno español después de la guerra, ¿no? Un jeep muy usado, muy, muy viejo, de su colona, de guerra, vamos. Venía con un ayudante de ingeniero de allí, del patrimonio forestal, que era amigo mío. Cuando yo me bajo del jeep, la primera persona, cuando y me acerco a las autoridades, la primera persona que sale, pues claro, pues yo pues creí que era el alcalde, ¿no? Encantado de saludar al señor alcalde. Y me dice alguien, no, este señor es el sillero del viso. Esta es una anécdota que no se me borra toda la vida nunca. Vaya panchas.
Como es el niño ahora, qué palo, ¿no? ¿Quién era entonces aquel año el alcalde, en el 57?
Pues,
¿el Agustín sería,
¿no? No. Este Jiménez, el hermano de Rita. ¿Cómo se llamaba? Manuel Jiménez, no. El hermano de... El padre de este chaval. Vivían ellos en la calle Arrabal. Sí, era un hombre muy... No me acuerdo del nombre propio. Pero vamos, de la familia de los Jiménez. Y bueno, un hombre que había sido aquí... alcalde ya de hacía tiempo, ¿no? Pero no me acuerdo ahora mismo el nombre.
No importa.
Y
lo recibieron.
Sí, ya me dijeron quién era el alcalde y ya vi. Entonces fui a la parroquia, allí me presentó don Francisco García Madueño, hice mi saludo al pueblo en el púlpito, que entonces había un púlpito junto a la columna central, y al día siguiente, el día de la Virgen del Carmen, dije mi primera misa, precisamente en un altar que había de la Virgen del Carmen, donde está, en la parte esta que queda junto al sagrario, que entonces estaba el altar allí.
¿Cómo se ve usted, cómo ve a aquel sacerdote que llegó a Mairena y el sacerdote que es hoy?
Uf, qué diferencia más enorme. Cuando yo llegué tenía 26 años. Tengo que llegué en julio y yo cumplo en noviembre. Pues no tenía 26 años. Y entonces me considero que era totalmente un chiquillo. Viéndolo ahora con esa mirada retrospectiva, no sabía nada de nada. Pero además de no saber nada de nada, lo peor era que creía que sabía bastantes cosas. Eso era lo peor. Sí tenía muchísima ilusión de trabajar. Y empecé a trabajar y a querer hacer todas las cosas de una vez. Pero qué manera de meter la pata. Qué manera de enfrentarme con todo el mundo. Lo más recordado, que todavía las personas de mi clase hablan de reír cuando lo recuerdan, fue que por entonces, estando de alcalde suplente Isidoro Jiménez, pues fue cuando la Peña Mohara, que entonces estaba encima del cine de aquí de la calle Ancha, una peña cultural se llamaba así, pues quiso que la feria de Mairena hubiera baile agarrado, como se decía entonces. Y yo estaba muy orgulloso porque en Mairena no había esas cosas. Bueno, yo pues estoy hablando del año de la feria del año 59. Qué disgusto más grande cuando yo pensé que me iban a pervertir el pueblo. Entonces, primeramente traté de impedirlo, pues hablando con la gente de la peña, que tuvieron la paciencia de escucharme en una sesión que organizaron especialmente para eso. Digo, tuvieron la paciencia porque me lo iba diciendo lo malísimo que era el baile y el daño que iban a hacer al pueblo, a unos señores que no tenían nada que ver con aquello, pero tuvieron gran paciencia de escucharme. Además, no me echaron siquiera. O sea que también tengo que agradecérselo. Bueno, pues, pero ahora, claro, obviamente me atendieron con mucha cortesía, pero se siguieron con su baile, como es natural. Y entonces yo, pues, llegué al ayuntamiento diciendo que yo había que impedirlo de todas formas. El alcalde del pobre me decía que tampoco podía impedir aquello. Bueno, pues muy bien. Pues iré yo a la caseta y pues cuando se pongan a bailar me pondré en medio de la pista. A ver quién es capaz. Así. Yo digo que vamos, es que para reír.
Ahora, ¿no?
Es que para reír, pero además con un disgusto enorme, porque me iban a destruir lo más bonito que tenía este pueblo, que era su inocencia y el estar alejado de esas cosas de la ciudad, de esa perversión de todo esto. Que no, vamos, que no. Entonces me dijeron que podía yo ocasionar cualquier incidente allí. Y yo decía, bueno, pues a ver si alguien me pega, pues eso es lo que yo quiero. Así. Para que se forme la marimorena. Que me peguen. El alcalde, pobre, pasó un disgusto. Claro, porque todo eso. Ay, don Enrique, por favor, que usted se pone allí, entonces se arma aquello. Y fíjese usted. Bien. Entonces, pues un señor de aquí, don José Mellado, precisamente, me acuerdo que fue el veterinario. Un día me llegó antes de la feria, claro. Aquí en a la colectoría de la iglesia, el hombre con infinita paciencia me demostró lo absurdo de mi postura. Y ya, pues, dejé aquello. Pero la Acción Católica, que entonces la llevaba yo con mucho interés, la Acción Católica de jóvenes y también la de juveniles, que los adolescentes se llamaban así, la Acción Católica Juvenil, pues tenían terminantemente prohibido aparecer por el baile bajo pena de expulsión instantánea. Después de aquello, pues lo pasé mal. Lo pasé mal porque yo trabajé con un afán enorme. Lo primero que hice fue darme cuenta de lo absurdo que era tal como estaba organizada la administración de sacramentos, en donde solamente la gente que tenía dinero pues tenía derecho a unos servicios parroquiales de categoría. Había clases. Quien tenía dinero pagaba entierros de primera o de segunda, así le tocaban las campanas, así era la calidad de los ornamentos que se ponía el sacerdote, algo que para mí era totalmente denigrante y antievangélico por completo. Todavía recuerdo aquellas bodas de pobres que se hacían en aquel altar allí al lado escondidito al lado de la colecturía, como para que no los viera nadie. Los bautizos de pila colgada de la gente rica, ¿no? Así con ornamentos. Entonces yo cogí y sin pedirle permiso a nadie empecé a igualarlo todo. Pero ¿qué pasó? Que como yo lo igualaba todo, la gente pues se dieron cuenta y entonces no pedían ni bautizos, ni entierros, ni bodas de primera y de segunda, que era lo que me, sino todos de tercera, lo que llegó a la, con lo cual los ingresos disminuyeron terriblemente. El sacristán, que ya murió, el muchacho este que estaba este Garocha, que estaba en el bar del sacristán, que le llaman, sabe ya quién es, ¿no? Pues el pobre me decía, mire usted, don Enrique, usted puede pasar toda la vida que quiera, pero tenga en cuenta que los ministros estamos aquí y tenemos que comer. Me acuerdo de todo aquello. Llegó el momento, la gente además no iba a misa. Los domingos una misa de diez y media, que era la única. Se podían contar unas 80 o 100 personas como mucho, incluido niños. Bueno, los niños los llevaban los maestros, personas más mayores eran eso. Todos los días había un grupito de personas que iban por la mañana, un grupito muy pequeño. Por las noches yo daba siempre charlas, daba conferencias. Me hice famoso entre mis compañeros sacerdotes porque daba charlas de teología aquí todas las noches. Iba bastante gente. Le gustaba esto. Pero entre aquello y los ingresos que disminuían cada vez más, la gente no entendía que yo quería igualar. Entonces, pues claro, pues no pagaban. El resultado fue que llegó el momento que yo me planteé seriamente tenerme que marchar a los 2 años de esto. Porque no tenía ingresos. O sea, pasaba apuro mi madre la pobre para comer. Yo me acuerdo que ella me decía, mira, Enrique, de la vocación eres tú, hijo, pero a nosotras nosotras estamos aquí, tú organízate como tú quieras, pero fíjate lo que estamos pasando, que ya se las veía y deseaba papá ponerme a mí de comer todos los días. Después de eso ya fue cuando vino don Joaquín Alía, el primer coadjutor que tuve a los 2 años de estar yo aquí. Y entonces ya empezó la cosa ahí un poquito mejor, ya empezó a animarse, ¿no?, los cultos. Creo que tuve don Joaquín Alía, que había estado con un compañero mío del seminario, muy simpático, y entonces ya los dos empezamos a mover esto más. Los ingresos aumentaron y vamos, ya por lo menos yo podía vivir. Fue entonces una época aquella muy bonita. Hicimos los dos, fue el año 60, me acuerdo que fue el primer viaje que yo hice a Roma. Sí que me costó trabajo, un mes entero dando motazos de un lado para otro del pueblo, buscando gente para llenar el autocar, porque era la única manera de poder ir yo. Claro, porque así me pagaban la plaza. Pero vamos, me tocó un mes entero buscando gente. Vino también Agustín, el médico, vino él, en fin. Y bueno, fue la primera vez que yo salía de España, ¿no? Aquello fue un viaje extraordinario. A partir de entonces, después de Joaquín Arias, pues vino don Gabriel. Don Joaquín estuvo aquí unos 3 años. Y vino don Gabriel, un sacerdote ejemplarísimo, estupendo, una gran ayuda. Y entonces hubo otra crisis. La crisis fue cuando los dos decidimos suprimir los aranceles. No ya igualar, como habíamos hecho entonces, sino suprimir. De tal manera que la gente voluntariamente diera lo que quisiera. Fue cuando inauguramos el FAC, la Fraterna Ayuda Cristiana, en donde las personas que quisieran se apuntaban para dar una cantidad fija mensual de aportación a la parroquia. Y las que no, pues con motivo de los sacramentos, que cada cual aportara lo que quisiera en sobre cerrado. Creíamos que esto iba a dar resultados, pero el primer año la gente que entonces tenía la idea, no sé si todavía la tiene, pero quizá alguno, ¿eh?, de que los curas tenemos una fabriquita de hacer dinero que nos pagan, qué sé yo, de dónde, ¿no? Allá del Vaticano o el gobierno, que tienen un especial. Bien, pues dijeron, ah, muy bien, esta gente no necesita dinero, pues no le damos. El resultado fue que todo el mundo recibía los sacramentos que quería y nadie daba dinero. Pasó que para poder atender a las necesidades de la iglesia, de la parroquia, es decir, a la administración parroquial, don Gabriel y yo teníamos que dejar todos los meses Entonces ya teníamos la secretaría parroquial. Teníamos que dejar todos los meses la mitad de nuestro sueldo de palacio para poder atender a la administración de la parroquia. Qué mal lo pasamos. Peor que en la primera parte. Claro que eso fue un año, ¿eh? Cuando la gente se dio cuenta del esfuerzo, del sacrificio que estábamos haciendo los dos para sacar aquello adelante y no volvernos atrás, empezó a volcarse. Entonces, la parroquia tuvo más ingresos que nunca y desde entonces para acá pues, ha ido a más. Y puedo decir que aquel fue el principio de esa... de ese avance apoteósico y arrollador que ha tenido la parroquia de Mairena, que actualmente supera a todas las de la diócesis, eso sin duda.